Sección de historia con Javier Iborra de Diario Navarra. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Oye, antes de comenzar, estaba haciendo yo aquí una reflexión que, claro, que te estoy haciendo yo repasar años de elecciones que ya has hecho y que estás ahora mismo con otros años y que tendrás que hacer un ejercicio de escoger el cajón correcto dentro de tu cerebro para no equivocarte.
Pues sí, la verdad es que es complicado porque, claro, yo ya estoy escribiendo, no lo tengo todos los reportajes escritos, pero bueno, estoy pues en los años 20 del siglo XX, valga la redundancia, y bueno, pues es un poquito volver atrás y recordar lo que ya había escrito y publicado, ¿no? Pero bueno, es muy interesante, me sirve como recuerdo y también me sirve estas intervenciones para que las añado en los reportajes que voy publicando, y así el que quiera reengancharse y no le apetezca quizás pues volver a leerse todos desde el principio, pues a través de estos recordatorios y estos, bueno, de estos repasos que vamos dando, pues le puede servir bien para reengancharse en un momento determinado.
En este viernes vamos a repasar las elecciones entre 1848 y 1864, unos años muy interesantes en los cuales tenemos también nombres, pues yo creo que, Javier, que muy conocidos.
Sí, así es, muy conocido, sí. Pues sí, porque tenemos, pues, por ejemplo, a Abraham Lincoln, ¿no? Yo creo que es quizá el
casi
más descollante de todos estos. Y para mí, yo cuando me embarqué en esta aventura, esta era un poco la época que más me apetecía contar, ¿no? Todo el proceso previo que llevó a una guerra tan particular como fue la guerra de secesión, la guerra civil estadounidense. Y creo que contarla bien a través de las elecciones es muy importante porque hay muchos puntos oscuros y en realidad ha sido fundamental para entender cómo se ha gestado Estados Unidos y cómo es Estados Unidos hoy. Incluso, fíjate, me preguntabas hace un momento por lo que estaba trabajando ahora, ¿no? Y te decía que estaba pues haciendo las elecciones de, por ejemplo, 1924. Y si yo te pusiera un mapa de los resultados electorales de 1924, pues verías que, dices, ahí va, si refleja exactamente los bandos de la guerra civil, que había sido esa guerra 60 años antes, ¿no? Bueno, pues ¿por qué? Porque es que esa guerra marcó hondamente a la sociedad estadounidense y la dividió, pero bueno, con una profundidad que todavía hoy se muestra, ¿no? Y gran parte de los problemas raciales que estamos viviendo hoy en Estados Unidos, bueno, pues vienen también de aquella guerra y bueno, creo que era importante explicarla y por eso este programa de hoy, este resumen es creo que especialmente jugoso porque es es el meollo, ¿no? De la historia estadounidense lo que vamos a estar tratando.
Pues cuéntanos esos años previos y también esa guerra de secesión.
Sí, mira, lo dejamos la semana pasada, lo dejamos en que Estados Unidos pues se preparaba a librar contra México pues una guerra pues muy importante para ellos, ¿no? Para Estados Unidos, porque hasta entonces pues eran un país pues casi menor, diríamos, ¿no? En cuanto a extensión, por ejemplo, México era mucho más grande, ¿no? Pero en esa guerra entre Estados Unidos y México pues doblaron su extensión territorial, conquistaron pues desde Texas hasta California, pues prácticamente pusieron las fronteras donde están hoy, ¿no? Y antes, pues eso, pues se limitaban a ocupar una franja que iría pues como desde el Golfo de México hasta los Grandes Lagos, por así decir, y de ahí al este, y pues digamos que ocuparon todo el oeste, ¿no? Prácticamente. La verdad que ocuparon en cuanto a obtener el dominio. Otra cosa es que ahí hubiera colonos blancos, que había muy pocos, y en cambio ahí estaban los indios, pero que ya te digo que los indios, como ya hemos mencionado alguna otra vez, pues parece que no interesaban a nadie y que no estaban ahí, ¿no? Y luego veremos que a partir de esta guerra hispano-mexicana, o sea, entre Estados Unidos y México es cuando empiezan las guerras indias, ¿no? Las guerras contra los indios de las llanuras. Bueno, pero esta expansión provocó primero que hubiera una fiebre por viajar al oeste. Entre otras cosas porque en California se descubrió oro en el año 1848. Qué casualidad, justo cuando se firmó la paz contra México, o sea, con México, por la que cedían estos territorios de California, pues en ese mismo mes se descubrió oro en California. Y claro, hubo una gran fiebre por viajar a California, por cruzar todo el oeste. Entonces empezaron a atenderse líneas de ferrocarril, bueno, pues todo esto que hemos visto en tantísimas películas, ¿no? La caza del bisonte, bueno, pero claro, todo esto provocó también que
perdona la pregunta, Javier, pero esa también es la época del zorro, ¿no?
Exactamente, exactamente, de las películas del zorro, sí, sí, y de tanto, es para Estados Unidos como su época mítica, ¿no? La época en la que ellos hunden su mitología, ¿no? Todas las películas.
Y este es mi aporte cultural, ¿eh, Javier Iborra?
Muy bien, perfecto, sí, sí. Sí, pero bueno, viene bien porque hay que dar referencias que el lector y que el oyente en este caso pueda comprender y pueda relacionar. Y bueno, surgió un debate y era, ¿qué va a pasar en estos nuevos territorios en los que ahora pertenecían a Estados Unidos? ¿Van a ser esclavistas? O sea, ¿va a estar permitida la esclavitud o no? Y claro, pues la única referencia que se manejaba era bastante antigua, era de 1820, era un compromiso que se llamó el Compromiso de Missouri y que establecía que los estados del sur serían esclavistas y los del norte libres. Y había una línea que dividía, pues bueno, ya digo, una línea imaginaria que se llamaba la línea Mason-Dixon, que dividía pues el norte y el sur, más o menos por la mitad. Pero claro, esto se hizo pensando cuando todos los estados pertenecían, digamos, a la zona del este de Estados Unidos. Pero claro, ahora surgían nuevos territorios con nueva idiosincrasia. Por ejemplo, California, que estaba muy al sur, pues ahí había emigrado pues muchísimo europeo, también mucha gente del norte de Estados Unidos, y que ellos no querían que la esclavitud pues estuviera permitida en su territorio. Y entonces California fue rápidamente admitida en la Unión, pero como estado libre. Y aquello, pues de hecho, pues significó el fin del compromiso de Missouri, y entonces hubo que pensar en un nuevo pacto. Y claro, esto ya generó toda una serie de fricciones que acabó derivando en la guerra de secesión, porque no se pusieron de acuerdo, no llegaron a ponerse nunca de acuerdo en cuál sería el método por el que se establecería que estos nuevos territorios serían esclavistas o libres. Y ese es un poquito el resumen. Es verdad que el que lea los reportajes pues podrá ver muchos detalles. Por ejemplo, hubo un caso judicial muy famoso, ahora que en Estados Unidos está bastante en boga o bastante de actualidad, el Tribunal Supremo, debido al fallecimiento de una juez muy famosa, muy célebre del Tribunal Supremo. Pues es que para Estados Unidos el Tribunal Supremo es una herramienta de primer orden política también. Y en la época, en 1857, se produjo un caso muy sonado de la reclamación de un esclavo que pedía ser liberado porque realmente su amo se había trasladado a vivir al norte, y entonces él decía que él seguía siendo esclavo, pero estaban viviendo en unos estados en los que no estaba permitida la esclavitud. Pues este caso fue ascendiendo peldaños en la escala judicial hasta llegar a la Corte Suprema, y en 1857 el Supremo pues hizo una sentencia durísima en contra de este esclavo, y no solo en contra de este esclavo, sino en contra de todos los ciudadanos afroamericanos, y dijo que no tenían ningún derecho en Estados Unidos. Dijo directamente, estableció, y además cuando la Corte Suprema establece una sentencia, eso tiene el rango constitucional, o sea, es una ley que no se puede ya apelar, y directamente quitó todos los derechos a los negros de Estados Unidos.
Y hay que decir, Javier, que no hace tanto de eso.
No hace tanto,
o sea,
de eso.
Es que no estamos hablando de 1500.
No. Y luego veremos que cuando hablemos de los años posteriores a la guerra de secesión, que hubo muchas medidas de este estilo, y hasta tiempos tan cercanos como pues 1950, que estamos hablando de antes de ayer, ¿eh? O sea, realmente
sí.
esto ha sido una... una manera de manejarse en la política que para nosotros se nos hace muy complicada de entender, pero que es parte de la historia de Estados Unidos.
Y bueno, es verdad, pues perdona que te interrumpa, es verdad que juzgar con nuestra mentalidad de 2020 lo que pasaba en 1860 también es verdad que tiene su parte injusta, pero es que no deja de sorprendernos.
Exactamente, nos puede sorprender, pero tampoco deberíamos hacer presentismo, ¿no? No deberíamos juzgarlo, sino sí podemos sorprendernos e incluso, bueno, pues llevarnos las manos a la cabeza en este caso, pero quizás tampoco podemos juzgarlo, ¿no? Como no tenemos los elementos de juicio para estar en aquella época.
Y
pero lo que sí que causó aquello conmoción, causó, el debate se convirtió en algo mucho más violento de lo que había sido hasta entonces, ¿no? Entre otras cosas porque para los abolicionistas, para los que querían acabar con la esclavitud, claro, el que la Corte Suprema se pronunciara de esa manera les ataba de pies y manos, porque digamos que no habría, la única salida política que les quedaba para que la esclavitud dejara de ser legal en Estados Unidos era ganar las elecciones. Era ganar las elecciones y a través del Congreso pues aprobar leyes y enmiendas que le dieran la vuelta, ¿no? Y entonces esto, ¿qué hizo? Pues precisamente también que los partidarios de la esclavitud pues también se dieran cuenta de la necesidad, de la importancia que tenía para ellos ganar las elecciones, y claro, hizo que la siguiente campaña, la de 1860, tuviera una dureza excepcional, ¿no? Y esta es la campaña en la que Abraham Lincoln se presentó y en la que Carolina del Sur, el estado de Carolina del Sur, puso un ultimátum encima de la mesa y dijo, sí, Abraham Lincoln y el Partido Republicano, que el Partido Republicano era abiertamente antiesclavista, gana las elecciones, pues abandonaremos el país, optaremos por la secesión, y en el 1860 es exactamente lo que ocurrió, que Lincoln ganó aquellas elecciones y de inmediato Carolina del Sur se desgajó del país, pronto le siguieron otros estados y la respuesta de la Unión, la respuesta de Lincoln, pues fue la guerra, ¿no? Y así empezó la guerra civil, y durante 4 años pues estuvo en juego pues eso, la unión de Estados Unidos, ni más ni menos.
Casi nada, y claro, una guerra que nunca es la solución a nada, pero que desemboca en que Lincoln consigue seguir ahí.
Sí, Lincoln luego tuvo, la verdad es que tuvo un gesto maravilloso. Yo creo que de Lincoln se pueden decir muchas cosas para bien, algunas también para mal, pero lo que no se le puede reprochar nunca es que en 1864, en plena guerra, y cuando la guerra todavía no estaba decidida, ni mucho menos, él decidió que las elecciones debían celebrarse. Fíjate que podía haber dicho, no, bueno, estamos en una situación muy complicada, voy a estirar mi mandato, ¿no? Parece que es lo que hubiera hecho muchos otros presidentes, ¿no? Decir, bueno, voy a seguir asumiendo mis poderes pues un tiempo más hasta que llegue la paz. Incluso te diré más, Alberto, es que él sospechaba que iba a perder esas elecciones. Realmente lo tenía complicado para ganar, entre otras cosas porque se le criticaba mucho por el cómo había llevado la guerra, y porque además en parte de su partido pues ya se estaba planteando una oposición interna, con lo cual, y aparte también había otro punto más, y es que el partido rival presentó a un candidato muy fuerte, que era un general, George McClellan, que además de ser rival político, es que era rival personal, tenía una antipatía enorme con Lincoln, ¿no? Y Lincoln, aún y todo, convocó esas elecciones y se presentó, y luego ganó. Pero fíjate que podía haber perdido no solo la presidencia, sino el control de la dirección de la guerra, podía haber puesto a su mayor rival personal, con el que tenía una enemistad abierta, en la presidencia, e incluso el programa político de McClellan era llegar a una paz a cualquier precio con el sur, o sea, que hubiera supuesto la división de facto de Estados Unidos. Pues todo eso puso en riesgo Lincoln, pero porque antepuso el funcionamiento normal de la democracia en Estados Unidos es que cada 4 años, contra viento y marea, haya elecciones. Y ese fue su gran regalo para las generaciones futuras. Y fíjate que en Estados Unidos nunca se ha pospuesto una elección. Siempre se han celebrado desde entonces en noviembre, cada 4 años, y quizás hasta este año, ¿no? Que parece que Trump está jugando la baza de un posible aplazamiento, ¿no? Pero fíjate, si Lincoln no lo hizo en el 64, con todas las razones que tenía para hacerlo, ¿cómo lo va a hacer Trump ahora?
La verdad es que es muy interesante, y Javier Iborra nos aporta mucho para entender, como dices, ese pasado que nos lleva directamente al presente actual.
Claro, claro. Es que cuando ahora se habla, por ejemplo, se habló durante unos meses, ¿no? De, no, es que Trump va a aplazar las elecciones. Es muy difícil, porque en Estados Unidos ellos recuerdan que lo que hizo Lincoln, ¿no? Lo que puso en juego Lincoln. Realmente, si esas elecciones hubieran caído del lado de McClellan, hoy no estaríamos hablando de unos Estados Unidos unidos. Sería Estados Unidos del Norte y la Confederación al Sur, porque es que McClellan estaba dispuesto a firmar la paz a cualquier precio.
Javier Iborra, bueno, muchísimas gracias. Nos dejamos las del 68 para la semana que viene. Un fuerte abrazo y te leemos en diarionavarra.es.
Un abrazo. Hasta la próxima.